Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradeciendo como siempre el favor de su sintonía, los saluda Itza Carmina Salazar Quiñones en conducción y un agradecimiento especial a todas las personas que hacen posible este programa. En coordinación de producción a Silvestre Canil Díaz, en controles técnicos Fernando García y Benito Villaseñor y en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 317-38-250-31 o al 317-38-265-32 o enviarnos sus mensajes, dudas o sugerencias vía Facebook en Consumo Bienestar. Bueno, pues el tema del día de hoy vamos a estar hablando acerca de las consultoras en lactancia y para esto vamos a escuchar nuestra primer cápsula.
Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca.
Para abrir boca. Amamantar es algo que se aprende y muchas mujeres tienen problemas al principio. Muchas prácticas habituales como la separación de la madre y el niño, las guarderías para recién nacidos o la suplementación con leches artificiales dificultan la lactancia materna. Los centros de salud que apoyan la lactancia materna, evitando estas prácticas y ofreciendo a las nuevas madres asesores formados al efecto, propician tasas más altas de esta práctica. Para prestar este apoyo y mejorar la atención a las madres y a los recién nacidos, la mayoría de los países han puesto en práctica la iniciativa de la OMS y el UNICEF Hospitales Amigos de los Niños, en la que se establecen los criterios de una atención de calidad.
Vamos al grano.
El día de hoy tenemos como invitada a la maestra en nutrición humana, Anel Ibarra Ortega, que ella es de formación nutrióloga y tiene una certificación por IBCLC. Y pues en esta tarde nos va a estar hablando acerca de la consultoría en lactancia. Bienvenida, Anel, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Yo les agradezco a ustedes por permitirme compartir en este espacio esta bonita labor de lo que es la asesoría en lactancia materna.
Bien, pues vamos a dar inicio con la entrevista, Anel, si te parece. Y pues me gustaría si nos puedes compartir por qué es importante recibir asesoría al inicio de la lactancia.
Considero que es importante al inicio, pero sobre todo en la etapa prenatal, porque es importante que tanto mamá como papá sepan ¿Qué van a esperar en cuestión de la lactancia? ¿Qué es normal y qué no lo es? Y también considerar aspectos ya del hospital, que, por ejemplo, la ayuda médica que van a tener de su ginecólogo, de su pediatra, y qué podrían llevar a cabo para que sea mucho más fácil la práctica de la lactancia, como el prendimiento dentro de la primera hora, el contacto piel con piel, el que no se les ofrezca biberones ni fórmula, y sobre todo que haya alojamiento conjunto, que mamá y papá puedan estar con su bebé y pues ir identificando estas señales de hambre y saciedad. Y ya una vez que nace el bebé, pues es llevar toda esta teoría a la práctica, y ahí quien asesora en lactancia pues va a evaluar lo que es el prendimiento al pecho, que no haya dolor durante la toma, evaluar la succión del bebé, incluso la boquita, toda la vía oral del bebé, para descartar alguna presencia de anquiloglosia o frenillo lingual corto o cualquier otra anomalía que pudiera requerir una intervención especial. Y también se puede ver un poquito lo de la extracción manual o extracción con un extractor en caso de que lo tengan. En fin, otros, entre otros temas que puedan facilitar la lactancia materna. Y todo esto se puede ver ya una vez que nace el bebé.
Muy bien, pues ahora si nos puedes mencionar qué sería un asesor o un consultor en lactancia materna.
Tanto un asesor como un consultor en lactancia van a tener conocimientos especializados y avanzados en lactancia y van a poder ayudar a cualquier diada madre-hijo en la mayoría de los problemas existentes para la lactancia, como por ejemplo lo que mencionamos del prendimiento, dolor en los pezones o que tengan congestión mamaria, problemas con la producción de leche, entre otros.
Bueno, Anel, pues al inicio de nuestra entrevista, cuando leía tu formación, mencioné que tú eres IBCLC. Me gustaría si nos compartes qué es esto.
Específicamente, un IBCLC es un consultor internacional certificado en lactancia materna, por sus siglas en inglés, y este profesional es quien va a diagnosticar y ayudar en problemas más complejos en lactancia materna.
Pues interesante pues que haya este tipo de certificaciones y pues destinadas a esta actividad tan necesaria, ¿no? Tan importante. Y bueno, me gustaría si nos puedes compartir cuáles serían los requisitos para poder ser o estar certificada y si se necesita algún tipo de perfil en particular.
En cuanto al perfil, no se requiere uno específico. Sí es mucho más útil el tener formación profesional en temas de salud, porque se requieren conocimientos de anatomía, fisiología, etcétera. Pero sí ha habido IBCLCs que, por ejemplo, son historiadores, entre otras profesiones no relacionadas a la salud, abogados, sociólogos, etcétera, pero que deben de tener cierta preparación en estos temas de más de salud, que es mucho más fácil en los profesionales ya de la salud que tienen por default en su formación estos cursos, pero si pueden tener estos cursos de preparación en estos temas y además se piden 90 horas teóricas en formación específica en lactancia materna y 1000 horas de experiencia en lactancia materna ayudando a mamá bebé. Y todo esto que sea comprobable, que se haya realizado en los últimos 5 años. También se realiza un examen que una vez que se apruebe, es cuando se obtiene esta certificación que es dada por el Consejo Internacional de Certificación de Consultores en Lactancia Materna, IBLCE, por sus siglas en inglés. Y esta certificación tiene una duración de 5 años.
Muy bien, y bueno, si nos puedes decir qué función tiene este profesional que se certifica para ser un IBCLC.
La función de un IBCLC como tal pues va a ser proteger, promover y apoyar la lactancia materna, prestar servicios competentes siempre basados en evidencia científica, estarse manteniendo actualizado en estos temas y claro, ejercer con ética y profesionalismo. También tienen función no solamente en espacios clínicos, hospitalarios, consulta privada, sino también en, por ejemplo, participar en el desarrollo de políticas en torno a la protección de la lactancia materna. Entonces, sí tiene como un perfil que va a abarcar e intervenir en temas locales, nacionales o incluso internacionales, para poder brindar el apoyo para la lactancia materna.
Y en tu práctica profesional, ¿cuáles serían los principales problemas que has identificado con mayor incidencia o que se presentan más para iniciar la lactancia?
Como principal problema, yo veo la falta de información y sobre todo información basada en evidencia. Estamos rodeados mucho de mitos en la lactancia, incluso en profesionales de la salud, y esto nos lleva a malas prácticas que van a resultar como baches, tropezones para la lactancia, como por ejemplo el que nos tardemos en pegar a la mamá con el bebé, que se haga este alojamiento conjunto porque se lleva el bebé a la incubadora. A veces, la mayoría de las veces en bebés sanos, pues de forma innecesaria. Entonces, es bueno que facilitemos desde el nacimiento esta práctica de la lactancia materna. Y ya otros problemas que son muy comunes que existan es generalmente el problema de agarre. El prendimiento al pecho nos va a ahorrar, o sea, haciéndolo de manera adecuada nos va a ahorrar incluso otros problemas, como también es muy común el dolor al amamantar o que tengan poca ganancia de peso. También es súper común y en la mayoría de estudios y en todo el mundo la número uno de problema es la percepción de baja producción de leche. Entonces también es algo muy común por lo que suelen pedir asesoría. Algunos problemas como el frenillo lingual corto, que esto ya es, no es como tal que lo identifiquen, sino sale secundario a que el bebé no tiene una buena ganancia de peso, hay dolor en las tomas, son bebés muy demandantes, entre otras cosas. También existen problemas como la confusión por el biberón, y esto es dado más en hospitales privados, que es muy común que se les ofrezca el biberón o la fórmula, y por esto tengan otros problemas las mamás por esta exposición, esta impronta que están teniendo con el biberón, ¿no? Entre otros problemas, pero esos son como los más comunes.
Muy bien, Anne, pues es momento de ir a un corte y regresamos para continuar con nuestra entrevista. Para quien nos está sintonizando en este momento, estamos esta tarde hablando de las consultoras en lactancia con la maestra de nutrición humana, Anel Ibarra Ortega. Y bueno, Anel, para continuar con nuestra entrevista, me gustaría si nos compartes desde qué momento recomiendas la asesoría en lactancia para las mujeres embarazadas.
Yo recomendaría la educación prenatal en lactancia a mediados del embarazo o a partir de la semana 32, de que se puede recibir antes en la etapa preconcepción o incluso en la adolescencia, como que vayan teniendo cierta formación en lactancia, ayuda mucho, y no solo a las mujeres, sino también a pues los futuros papás y la familia en general puede ir recibiendo información en esto. Sí es mucho más útil en el embarazo porque ya están como en el momento, o sea, sí es muy se va a dar como tal el nacimiento del bebé, entonces hay como mayor interés a recibir información sobre esto. Y bueno, para que no se les olvide nada, entonces puede ser como a finales del embarazo, y también se pueden identificar algunos problemas, por ejemplo, mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, diabetes, hipoplasia mamaria, o que muy probablemente vaya a ser una cesárea o un parto prematuro, pues estas mujeres pueden, por ejemplo, practicar la extracción prenatal manual del calostro. Entonces pueden tener como un banquito de leche de este calostro que pudiera ser utilizado una vez que nazca su bebé y pueda dárselo en lugar de darle fórmula. Y son mamás que pudieran tener complicaciones, sobre todo en el como un retraso en la lactogénesis 2, que es cuando se viene esta bajada abundante de leche, o incluso en la producción como tal, como en la hipoplasia mamaria, se dificulta un poquito la lactancia materna exclusiva. O que ya sepan que vaya a tener alguna condición especial el bebé, por ejemplo, síndrome de Down o algo, que pudiera requerir algún instrumento, como pudiera ser un extractor de leche. Entonces, desde ahí ya pueden también medir el tamaño de su pezón y se les puede dar asesoría en torno al tipo de extractor que pudieran utilizar. Si, por ejemplo, van a ser gemelos o van a ser un embarazo múltiple, pues ahí también puede ser en caso que requieran un extractor de leche, pues utilizar un eléctrico, doble, etcétera, ¿no? Entonces, desde el embarazo ya podemos ir identificando factores de riesgo y brindarles tanto conocimientos como herramientas para que puedan llevar a cabo de la mejor manera su lactancia una vez que nazca su bebé.
Y bien, para las mujeres que están por retomar sus actividades laborales, ¿cuáles serían tus recomendaciones para continuar con la lactancia?
A las mujeres trabajadoras o incluso estudiantes les recomiendo recibir asesoría en relación a cómo hacer un banco de leche casero, cómo mantener la producción láctea estando lejos de su bebé y también esta parte de personalizar el extractor de leche en caso de que requieran utilizar uno y de acuerdo a la demanda de trabajo que vayan a tener, porque sabemos que hay trabajos de 8 horas, pero hay otros de 12, 24 horas o unos que viajan mucho, entonces se tiene que personalizar muy bien este tipo de asesoría para que su producción se mantenga al 100 todo el tiempo y sepan cómo conservar la leche, cómo manejarla en cuanto a descongelarla, cuánto dura, incluso el cómo administrársela, ya sea con vasito, jeringa, o incluso hay un método que se llama método casing, que es darlo con el biberón y darlo como de la manera más parecida a como se haría a pecho para evitar algún problema de confusión. A veces también tienen la idea de que deben de irlo preparando o exponiendo al biberón previamente para que se acostumbre, pero como tal no es necesario, realmente se pueden esperar hasta el final. Pudieran hacer huelgas de lactancia, pero es un tiempo en lo que se adaptan a este cambio de rutina donde pues no está mamá, entonces ya hasta que regresa van a demandar el pecho como por todo el tiempo que no estuvieron juntos, entonces como saber qué es lo que pudiera pasar y cómo manejar la leche extraída, y también saber el hecho que sí es posible continuar con una lactancia materna exclusiva teniendo la información adecuada y las herramientas adecuadas en caso de que las necesiten, y que tienen un derecho a una hora de lactancia en su lugar de trabajo. Yo les recomiendo mucho el fraccionar estas horas con fines de extraer su leche, porque pasa mucho que utilizan esta hora para entrar más tarde o salir más temprano esa hora, pero como tal no tiene mucha utilidad en el mantenimiento de la producción de leche. Entonces, lo ideal sería que cada 3, máximo 4 horas extraigan la leche, al menos unos 10-15 minutitos de ambos pechos, para que se mantenga esta producción de leche y no se vea afectada. Que inicialmente ven mucha leche cuando se esperan más tiempo, pero a largo plazo sí se ve afectada su producción.
¿Y cuál sería la importancia que juega la familia en el proceso de lactancia?
El apoyo familiar y de la pareja es vital en la continuación de la lactancia materna. Hay muchos estudios que evalúan estos factores asociados a mayor duración de la lactancia y siempre salen significativos lo que es el apoyo de la familia y de la pareja. Entonces, definitivamente sí son un gran sostén, sobre todo emocional y respecto también a las actividades del día a día, porque como tal la maternidad es sumamente desgastante y demandante, entonces el tener como una mano extra que ayude en todas las actividades, pues sí, sí es de gran ayuda para que pueda sin problema continuar con la lactancia.
Bueno, Anel, muy interesante todo lo que nos has compartido esta tarde. Y ya para finalizar, me gustaría si nos podrías hacer unas recomendaciones finales para las mujeres embarazadas que están próximas al nacimiento de su bebé, y si nos puedes compartir tus datos de contacto por si algún radioescucha le interesa ampliar esta información o contactarte.
Las mujeres embarazadas les recomiendo mucho buscar una clase prenatal, aunque sea una hora o algo, que tengan como nociones de lo que van a tener, lo que van a experimentar una vez que nazca su bebé. Recibir también el apoyo de una asesoría, aunque sea el primer día de nacimiento de su bebé o ya estando en casa, como lo prefieran. Y para que esto ayude mucho a que tengan un buen arranque de la lactancia, evitar problemas como el dolor, malas técnicas de agarre, etcétera. Y apoyarse mucho de un equipo multidisciplinario que tenga la misma visión de lactancia que ustedes, para que no haya como este choque de ideas. El hecho de que su ginecólogo, su pediatra y todos estén como en la misma sintonía ayuda muchísimo para que desde que nace el bebé pues haya estas buenas prácticas y quitemos todas estas barreras que pueda haber presente para que se pueda llevar de manera exitosa. Incluso pueden buscar hospitales que cuenten con la iniciativa Hospital Amigo del Niño o en sí que puedan respetar sus deseos en cuanto a la lactancia materna. Por ejemplo, la práctica del alojamiento conjunto, que ayuda muchísimo el que esté ahí con que estén con su bebé todo el tiempo, identifiquen estas señales de hambre y saciedad y sepan que pues tienen a la mano a este profesional de la salud que les va a ayudar o asesorar cuando tengan alguna duda, que hacerlo ya cuando estén en casa, porque pasa mucho que quieran como descansar o dormir este primer día, pero pues sí es más conveniente como que sepan qué es lo que van a esperar y que tengan la asesoría a la mano a hacerlo ya una vez que estén en casa y salgan muchas dudas al respecto. Esas serían como mis recomendaciones para un buen arranque de la lactancia. Y les dejo mis datos de contacto. Entonces, yo soy Anel Ibarra Ortega. Mi número de teléfono del celular es 333-821-2771 o me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram como Anel Ibarra Ortega, así todo junto, o en Facebook también como Anel Ibarra Ortega, para en lo que pueda asesorarles información respecto a ello o si quieren... dependiendo de donde vivan, si conozco algún asesor en lactancia o consultor en lactancia que esté cerca de donde ustedes viven, pues también poderles pasar el contacto y puedan tener como todo este equipo que les respalde y apoye en sus lactancias. Muchas gracias.
Nuevamente, Anel, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y compartirnos esta interesante información. Y bueno, pues es momento de despedirnos y para esto agradecemos la participación de Cecil Villalbazo con las cápsulas y yo les dejo aquí esta frase. Una vida sin salud es como un río sin agua. Buena tarde y nos escuchamos hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.